Lo vamos a leer seguido, Mateo 13, del 3 al 9, y pasaré directamente del 18 al 23. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tenga oídos, que oiga. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30.
Buenos días. Una pregunta para empezar. ¿Cuándo fue la última vez que tenía un montón de ganas de ver una peli y pues esperando un mes hasta el estreno en el cine y viendo el tráiler todos los días, sacando la entrada un mes antes? Llega el día, te vas al cine, 1 y media hora antes, claro, para comprar la palomita, la bebida, te pones en tu fila preferida, en medio, pero no tan cerca, no tan para atrás, perfecto, todo va bien. Y por la mitad de la película, más o menos, te quedas satisfecho y dices, bueno, ya me ha estado bien, me voy a mi casa, tengo sueño, pues ya dejo la otra parte de la peli. Nunca, ¿verdad? Eso nunca ha pasado. Pues en un par de semanas tendremos otro final de la Champions. Y, bueno, si eres de Madrid, yo no, pero alguna gente, tristemente, que van a estar aquí, si va 0-0, todo muy emocionante, nadie sabe quién va a ganar, y por el descanso, pues te quedas satisfecho. Bueno, no sé qué va a pasar, pero he visto lo suficiente, me voy a casa. Nadie, bueno, David, seguro que no. Pues hace un par de años... antes de nuestra boda, fuimos para contratar el vídeo de la boda. Y el sitio en local, estábamos hablando con la mujer. Estábamos enseñando varias pruebas del vídeo, ¿no? De qué guay, no sé, qué calidad, qué guapa la pareja, no sé cuánto, todo perfecto. Y al rato una mujer dice, bueno, a los 6 meses se divorciaron. Me quedé pensando, pues, qué montón de dinero, esfuerzo y tal para divorciarse 6 meses después, ¿no? Bueno, con este ejemplo no creo que sea una ley científica, pero creo que puedo decir con seguridad que lo importante de las cosas son cómo terminan, no cómo empiezan. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta parábola del sembrador, que empieza un capítulo de Mateo 13, un capítulo lleno de parábolas, del reino, del valor del reino, de su grandeza, aún pareciendo pequeña. Pero esta primera, al nivel un poco más personal, la palabra del reino, podríamos decir. Y vamos a ver cómo en 3 de las 4 tierras, que tenía que hacer la matemática ahí, 3 de las 4 tierras, pues empieza muy bien, pero solo una termina bien. Pues el pasaje del capítulo empieza, dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió una barca y se sentó. Y yo cuando yo voy a la playa normalmente no estoy esperando que mucha gente venga para escuchar una parábola mía, pero supongo que sería normal y entonces se monta en una barca porque hay demasiada gente y está ahí sentada en la barca. Me suena al Sermón del Monte, cuando estás sentado, pero por lo menos un monte, ¿no? Una posición de autoridad. Aquí parece algo como más informal y más una charla, una conversación entre amigos. Entonces empieza, directamente se sube en la barca con la multitud de pie en la playa y dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aquí, o en lenguaje más actual, podría decir: mira, escucha. No sube a un púlpito, no empieza con varias ilustraciones ni historia. Empieza: escucha, mira. Y aquí, el sembrador salió a sembrar. Pues está aquí bastante, ¿no? No hay problema. Menos quién es el sembrador. Como ha dicho Cintia, ¿somos nosotros o es el Dios que realmente, como vamos a ver en la cuarta tierra, puede producir este fruto en la persona? Entonces yo creo que la respuesta es sí. Dios utilizando sus siervos para llevar su palabra y que puede y es poderoso para dar ese cambio en la vida de las personas. Nosotros claramente llevamos su palabra, pero no somos capaces de hacer ningún cambio en la vida de alguien. Entonces, Dios utilizando las personas, sus siervos, diría yo que eso es el sembrador, salió a sembrar. Y dice el versículo 4. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas 100 por 1, otras a 60, y otras a 30. Pues una parábola probablemente muy conocida, pero que todavía nos cuesta algunas cosas, nos cuesta, por lo menos a mí, entenderla en su totalidad. A primera vista, lo primero que pienso yo es qué mala puntería, ¿no? Como estaba diciendo Cintia, que hay varias tierras y un agricultor pues debería saber dónde echar la semilla y dónde no. Solamente en la tierra buena. O si no, junto al camino, porque entre los espinos. ¿Por qué? Porque no simplemente tenía más cuidado para asegurar que toda la semilla cayera sobre el terreno bueno. Porque de los cuatro, solo uno daba el resultado que buscaba. Y por nuestra parte, no sería mucho más fácil si solo supiéramos quién va a responder de manera positiva al mensaje del Evangelio y solo hablarle a esa persona. Sería más sencillo, ¿no? Creo que. Y Charles Spurgeon, un pastor de Londres, en el siglo XIX, cuenta una historia que va así, del mismo tema. Dice: me acuerdo de la respuesta de Roland Hill, que es otro pastor, cuando alguien le dijo que debe de predicar solo a los elegidos. Muy bien, contestó. El domingo que viene, márquelo todo con tiza y cuando haya terminado, les predicaré a ellos, nada más. Pero la dificultad es marcar, eso es Spurgeon, la dificultad de marcar solamente a esa persona elegida con tiza. No podemos. Y como no podemos, la mejor opción es dejar a nuestro Dios que lleve a cabo los propósitos de su gracia en su manera efectiva y particular. Y no intentar hacer lo que nunca vamos a poder hacer. Y sigue Spurgeon. Ahora, siembra un puñado de semilla junto al camino. Aun si los pájaros se la comen, hay mucha más en el almacén. Y sería una gran pena si dejásemos un sitio sin ser sembrado porque fuéramos avaros y tacaños con la semilla de nuestro Señor. Porque realmente no es nuestro mensaje. Estamos administrando el mensaje de Dios. Entonces, que sería una pena, para decirlo de manera muy pequeña, si dejásemos un sitio sin ser sembrado porque fuéramos avaros y tacaños con la semilla de nuestro Señor. Me encanta esa parte. Siembra un puñado de semilla junto al camino. ¿Por qué no? Dios tiene sus propósitos. Da igual el resultado que veamos nosotros en cualquier determinada ocasión. Y a veces el resultado es negativo. Vamos a seguir al versículo 10. Entre medio de la parábola y la explicación hay una conversación con los discípulos. y dice: acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le habla en parábolas? Y respondiendo él le dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que ven con los ojos y oyen con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Un texto difícil, pero claramente podemos ver que, la razón, o sea, por su rechazo de esta persona viene por su propia falta de fe, que su corazón ha vuelto insensible, ha endurecido. Y comparamos, por ejemplo, con lo que pasó cuando Jesús volvió a su propio pueblo, que está al final del capítulo, si queréis seguirlo conmigo, en el versículo 53. Y sucedió que cuando Jesús terminó esta parábola, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga. De tal manera que se maravillaban y decían, maravillándose y diciendo: ¿dónde obtuvo este sabiduría y estos poderes milagrosos? No es que no te creo porque no veo ninguna realidad ni verdad en lo que está diciendo, pero ¿de dónde ha sacado esto? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo éste todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. No fue porque no fue capaz, sino por su falta de fe, que no hizo los milagros allí. Entonces, de igual manera, no reciben, no están abiertos para recibir la palabra, entonces su corazón se ha vuelto insensible. Y por otro lado, en ese texto de entremedio de la parábola y la explicación de la parábola, vemos una cosa maravillosa, que gracias a Dios, por su gracia inmensurable, que nos abre los ojos a nosotros y nos destapone los oídos, que es la diferencia, que Dios me ha hecho ver y Dios me ha hecho escuchar y entender, que pone a nosotros, bueno, a vosotros os es dado saber los misterios, los secretos del reino de Dios. Nos es dado un don, un regalo. Y en vez de inventar una explicación o buscar otra explicación del pasaje, voy a ver simplemente a la explicación de Cristo mismo, que viene en el versículo 18. Termina la conversación con el discípulo y sigue con la explicación. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Se le está quitado directamente en el momento. Sin entenderlo, sin ni intentar, digo yo, entenderlo, se le está quitado la semilla. Y la segunda tierra, versículo 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Hasta ahora pinta muy bien. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. No quiere decir que no gocemos con la gente que recibe la palabra con gozo y montamos una fiesta porque deberíamos. Pero siempre siguiendo y manteniendo la raíz, que es Cristo, y manteniendo un una pauta de discipulado, de seguimiento, de vida diaria. No se puede dejar que esta planta crezca sin nada de cuidado, porque viene pues el sol, sale el sol y la quema, o salen los espinos. Entonces, deberíamos cuidar, pero seguir con esa persona en discipulado y en una vida de comunidad. La tercera, en el versículo 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, y se quede sin fruto. Entonces, por sus propias preocupaciones y engaños y distracciones de la vida, la semilla no crece y no produce ningún fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Se puede ver los temas de los terrenos malos y su fracaso en dar fruto en otro pasaje del mismo Evangelio de Mateo. El primero, donde cae junto al camino, representando lo que no entienden y viene el malo para quitar lo que fue sembrado, podría referirse, entre mucho más, a los que se refiere en el texto entre medio, de los que se habían endurecido su corazón. Entre muchos más ejemplos, pero empezando ahí. Los que él menciona que se han vuelto insensibles a la palabra. El segundo, después de recibir la palabra con mucho gozo, se echa atrás cuando vienen los sufrimientos y pruebas. Sin embargo, en el capítulo 10, el discurso anterior, Jesús está mandando a los discípulos a su primera misión, y aclara muy abiertamente que estas cosas van a pasar, que no va a ser una vida fácil, ni vamos a evitar todos los sufrimientos en el mundo simplemente por ser creyente, por ser cristiano. Y hemos visto varias veces en otra predicación, en la epístola de Pedro, la primera carta, que el tema del sufrimiento es un tema central, por lo menos en esa carta y en muchísima más parte de la Biblia. Pero ahí Pedro dice, en el primer capítulo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que os ha sido anunciado. ¿Van a venir los tiempos difíciles? Probablemente sí, casi seguro. Pero si hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, tenemos, como dice Pedro aquí, esta simiente incorruptible. La palabra de Dios que perdura para siempre, entonces para producir una fe que sí va a durar. El tercer terreno, ahogados por su preocupación de esta época y los deseos y engaños de la riqueza. Pues en el otro discurso en Mateo, que los que están en la clase de José Antonio soy experto ya, Jesús está en el capítulo 6 advirtiéndoles y diciendo que no se preocuparan por esta cosa. Y dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No tiene sentido. El orden, ahora al final, el terreno final, terreno bueno, que da fruto, que me llama mucho la atención, es el orden del fruto. En vez de aumentar la cantidad de 30, 60 y hasta 100 para enseñar un clímax de qué guay, vosotros también podéis dar hasta 100 por uno. Pues algunos comentaristas han propuesto que el motivo de Mateo en hacer esto, bajando de cantidad, es para no terminar la parábola, qué difícil esa palabra, con este clima enfocándose en el resultado bueno. Y como digo, qué resultado más guay, 100, 100 por uno, ¿no? Sino que el enfoque, el énfasis de la parábola entera cae claramente en los terrenos malos. Y una advertencia contra las primeras tres. Y subir con este clima al final sería quitar la atención de lo que había dicho anteriormente. Bien. ¿Cómo sabemos entonces quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los del reino, los que han nacido de nuevo de este simiente incorruptible, si tres de los cuatro va a caer por el tiempo y solo uno va a durar? En este pasaje y en toda la Escritura parece que tenemos dos pruebas. Como ha dicho Cintia antes, pues si da fruto o no. No hay que medirlo, si 30, si 60, si 100, si no el punto, pero si hay fruto de una vida cambiada y renovada por el Espíritu Santo. Y segundo, si permanecen hasta el final. ¿Y cuándo vamos a ver eso? Pues al final. ¿Cómo, entonces? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo permanecemos hasta el final? Pues si fuera por nosotros, ni os cuento. Pero gracias a la fidelidad de Cristo, como nuestro gran sacerdote, como acabo de cantar, que está constantemente delante del Padre intercediendo por nosotros, que nos compró con su sangre preciosa y nos selló con su Espíritu, que sus promesas duran para siempre, que nunca falla su palabra, que su palabra es para siempre, entonces, este está intercediendo delante del Padre, entonces por eso podemos tener esta seguridad y saber que vamos a permanecer hasta el final. Está ahí, en el trono, reinando sobre todas las cosas, y dice, mirándonos a nosotros, mío, mía, a él le he comprado con mi sangre, a ella es mi hija, es mía. Viene Satanás acusándonos delante del Padre, mío, dice Cristo, es mía. Viene nuestra propia duda y pecado, mío, mía. Viene nuestra inseguridad y ansiedad por el futuro, mío. Podría seguir con más ejemplos. En Juan 15 dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí no podéis hacer nada. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Normalmente en ese pasaje hay que permanecer en Cristo. Si queráis hacer algo, si queráis dar fruto, pues permanecer en Cristo. Pues obviamente eso es una parte muy central del texto. Pero lo que a veces pasamos por alto es esta última parte. No sé si lo habéis pillado la primera vez. Como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. El mismo amor que el Padre tiene hacia el Hijo igualmente tiene para nosotros. Nos invita a participar en este amor eterno y divino, literalmente eterno. Este mismo amor, con este yo os he amado a vosotros. Entonces, cuando se gaste este amor eterno entre el Padre y el Hijo, cuando ya no valgan, cuando las promesas de Dios no sigan en pie, cuando se baje del trono, cuando él no esté reinando sobre todas las cosas, pues entonces vamos a tener problemas. Y en este caso, estamos en Cristo, como ramas en su vid, no tenemos por qué preocuparnos. Cuando se acabe su promesa, nunca, entonces tendremos problemas. Somos suyos y el nuestro. Y esta parábola contiene la palabra de Mesías que ha venido y habla de su reino, que estaba por venir, pero en otro sentido, estaba ese día en la orilla del mar delante de los ojos de la multitud que está escuchándole. Este es el reino. Sin embargo, no todos lo iban a recibir. No tenían aquellos oídos para oír. Jesús vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. A pesar de este rechazo en su predicación del reino, en Isaías 6:13, la misma cosa está ocurriendo en el pueblo de Israel. Y Isaías se queja, y quién me va a creer, y no sé cuánto. Y el Señor recuerda al profeta, aunque parece que todo el pueblo entero va a estar destruido, pues dice, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Jesús vino como este simiente santa, para cumplir la promesa a Israel y traer un mensaje que estaba escondido de los sabios y revelados a los niños. Aunque no pintaba bien para el orden religioso del día, este tronco de la promesa sí permanecía. La simiente santa del reino, que es la semilla más pequeña, pero cuando haya crecido el la mayor de las hortalizas, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces la promesa no nunca falla y no había fracaso en este tiempo tampoco. La diferencia visible entre el terreno bueno y los tres anteriores es que el último da fruto, como ya hemos dicho. Y en Mateo 7, 24 al 30, Jesús compara a los que escuchan su palabra y la hace con los que solo escuchan. Y los que escuchan solo han construido su casa en la arena. Y cuando venga la tormenta y cae el viento, se cae todo, porque no tienen las raíces, no tienen los cimientos. Por otro lado, solo los que las hacen, es decir, dan fruto, 100 por 1, 60 o 30, son los que realmente han construido la casa en la roca, que es Cristo mismo. La misma advertencia es evidente en Santiago 1, donde nos exhorta a ser hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándonos. Nos exhorta también que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, dice Santiago. Y a lo mejor tiene esta misma semilla en mente de este pasaje. Y concluye, en Santiago 1, concluye el mismo pasaje recordándonos que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Comparte el entendimiento de Jesús de lo que es una vida abundante, una vida de bendición, una que muestra la justicia y anhela el reino, que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica, dando fruto 100 por 1, 60, 30. Jesús nos recuerda que a nosotros nos ha sido dado entender los secretos del reino del cielo, no porque fuéramos más inteligentes, nos ha sido dado. En 1 Corintios 1, 20, Pablo pregunta a los corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? Y lo recuerda a los corintios, considerad vuestro propio llamamiento. No soy mucho de vosotros sabios según criterios meramente humanos, ni soy mucho poderosos, ni mucho de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y en la palabra de Jesús, esta cosa ha escondido de los sabios inteligentes y las ha revelado a los niños. Los sabios, los inteligentes, en su propio poder, buscando su propio reino a través de su propio entendimiento, no verían ni entenderían porque sus corazones se habían endurecido. Entonces la pregunta para nosotros esta mañana es que estamos nosotros recibiendo, como dice Santiago, con mansedumbre la palabra implantada, la cual nos salva. ¿Estamos cuidándonos individualmente y en la iglesia mutuamente para no caer en desesperación frente a la prueba, las preocupaciones de la vida, tentación, el engaño? ¿Estamos sembrando esta semilla que nos ha sido dado para ministrar, que dice Colosenses, la palabra de Cristo que habite en nosotros con todo, toda su riqueza? Democracia que a nosotros ha sido dado entender los secretos o los misterios del reino. Si no fuera por la gracia de Dios, que nos abrió los ojos, que nos dio oídos para oír, ¿nuestros corazones habrían quedado más duros? A Jesús le importa mucho más cómo termina la cosa y no cómo empiezan. Tres, como he dicho antes, tres de los cuatro terrenos en esta parábola pintaba bien al principio, pero dependiendo dónde tienen su raíz, esta fe va a perderá o no. Y la vida cristiana se podría decir que es como un maratón. Normalmente el que sale al principio de un maratón como una bala puede terminar como la semilla quemado por el sol o entre los espinos por no tener mucha raíz. ¿Dónde tenemos nosotros las raíces? ¿Dónde hemos estado plantado? ¿En qué estamos confiando para que dure nuestra fe? Una cosa entre muchísimas más en el mundo que hace que la Biblia sea única es la vida real que contiene. No solo ley, ni enseñanza, ni principio, que también, pero nos habla de personas reales y vidas reales. Un ejemplo que vemos desde casi el principio de su vida hasta el final es el apóstol Pablo. Empieza un fariseo persiguiendo la iglesia, pensando, pues este mensaje es una tontería, pues esta gente está loca, ¿qué están haciendo? Vamos a meterle todo en la cárcel porque no están bien de la cabeza. Y mira, este orden religioso que tenemos, pues eso es lo bueno y vamos a seguir con eso, ¿no? Equipo fariseo. Vemos cómo recibe un golpe de la gracia de Dios que le deja en el suelo, literalmente, ciego durante días. Pero para mí, a lo mejor, lo más impactante y alentador de la vida de Pablo, aparte que ha escrito la mitad de los libros en el Nuevo Testamento, es cómo termina su vida. En sus últimos días, escribe a su discípulo Timoteo y dice, después de toda su vida, lo que se le ocurre en ese momento, lo más importante es, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por decir, he plantado miles de las iglesias, he hecho varios viajes misioneros, he convertido, aquí lo que le importa en los últimos momentos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, qué seguridad tenía en su último día, que sabía que iba a morir, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que tengamos la raíz puesta en Cristo y los ojos fijados en Él y no en nuestras propias preocupaciones de esta vida, los engaños, la tentación, las mentiras del enemigo. Que Él nos capacite a guardar la fe para que nosotros también acabemos la carrera, porque Él es fiel y sus promesas dignas de confianza. Amén.